Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un domingo más estamos en Iglesia Noticia, el programa en el que les informamos de toda la actualidad de la diócesis de Ciudad Real. Un equipo formado por Elena Jiménez en el control, Chelo Torrijos en la coordinación, Juan Crespo en los micrófonos y quien les habla, Prado Castillo, les da la bienvenida y les agradece que estén al otro lado. Hoy es 18 de junio, decimoprimer domingo del tiempo ordinario, día del misionero diocesano. En el Evangelio de hoy, vemos cómo Jesús llama por su nombre a cada uno de los 12 para participar en su obra. A ti y a mí también nos llama por nuestro nombre para dar gratis lo que hemos recibido gratis. Muy buenos días, Juan. ¿Qué tal? Veo que no has dormido bien esta noche porque no paras de bostezar.
Muy buenos días, Prado, y buenos días también a todos los oyentes de COPE. Me has pillado, Prado, y eso no se dice aunque lo estés viendo, porque ahora todos los oyentes se han enterado de que estaba bostezando.
Bueno, cuéntanos el avance del programa de hoy.
Pues en el programa de hoy, además de repasar algunas de las noticias de la diócesis, vamos a hablar con Pablo Rodríguez Cabanillas, delegado de enseñanza de la diócesis, y con una misionera diocesana que está pasando unos días entre nosotros, Eloísa Muela. Pero antes, Prado, si te parece, vamos a comentar la carta de nuestro obispo en el Con Vosotros titulada La mies es mucha y los obreros son pocos. Es mucho lo que hay que hacer y son pocos los que quieren comprometerse en la tarea de anunciar a Jesús.
Son cada vez menos los que siguen la vocación del apostolado que anuncia con la palabra y la vida a Jesús para que los seres humanos sigamos su mensaje, nos convirtamos y el Señor pueda darnos la salvación. Vivimos en una sociedad en la que no se valora el mensaje de salvación, una sociedad en la que solo se vive el aquí y el ahora, sin proyección ni futuro de salvación eterna y sobre todo sin esperanza en una vida después de esta.
Continúa don Gerardo recordando que el Señor nos está llamando a todos los bautizados a estar atentos a su llamada porque el Señor sigue llamando hoy a que seamos verdaderos agentes de evangelización.
El Señor nos está llamando a todos los bautizados a estar atentos a su llamada porque Él, el Señor, sigue llamando hoy a que seamos verdaderos agentes de evangelización de este mundo que nos ha tocado vivir. Todos los cristianos debemos sentirnos llamados a la tarea de anunciarlo a los demás desde nuestra propia palabra y desde nuestro propio testimonio, desde nuestro estilo de vida, desde nuestra valoración personal de Dios que ayude a descubrir esta misma importancia en los demás.
Pueden leer completa la carta de don Gerardo en el Semanario de la Iglesia en Ciudad Real con vosotros, en la web de la diócesis y en las redes sociales.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos ahora con el repaso de algunas de las principales noticias.
Comenzamos hoy nuestro informativo lamentando el fallecimiento de esta semana de dos sacerdotes de nuestra diócesis. Se trata de Fernando Palop, de 86 años de edad, y de Pedro Roncero, el sacerdote más anciano de la diócesis, que ha fallecido a los 102 años de edad. Descansen en paz Fernando Palop y Pedro Roncero.
Esta semana, Manos Unidas ha presentado en el Obispado la Memoria 2022. La generosidad privada fundamentalmente permitió a Manos Unidas Ciudad Real colaborar el año pasado en la financiación de más de 700 proyectos de cooperación al desarrollo de tipo educativo, sanitario, de agua y saneamiento en lugares como Mali, Haití o Bolivia. Escuchamos a la presidenta provincial de Manos Unidas, Concha Martínez.
Con el lema de Nuestra indiferencia los condena al olvido, la campaña anual de 2022 trató de sensibilizar a la sociedad española sobre la necesidad de poner nuestra mirada en los más empobrecidos. En el año 2022 se mantuvo prácticamente el plan estratégico planteado para los años 2017 a 2021. a causa de la pandemia. Durante el año 2022 se desarrollaron en toda la diócesis en torno a 422 actividades, respondiendo a las dos líneas de trabajo fundamentales, la educación para el desarrollo y la sensibilización, y el apoyo a los proyectos de desarrollo.
Y también esta semana en Ciudad Real se han desarrollado diversos actos para celebrar el 85 aniversario de presencia adoratriz en la capital. Unos días de reconocimiento y agradecimiento por la labor desarrollada en la ciudad por esta congregación religiosa fundada por Santa María Micaela a mediados del siglo XIX y que trabaja fundamentalmente por la promoción y el desarrollo de las mujeres más vulnerables y excluidas.
El próximo martes 20 de junio se cumplen las bodas de oro, 50 años, de la ordenación sacerdotal de nuestro obispo don Gerardo Melgar. Con este motivo celebrará una misa de acción de gracias en la Catedral de Ciudad Real este martes a las 8, a la que estamos todos invitados a participar y acompañar a nuestro pastor. Pedimos al Señor que le dé fortaleza para seguir dirigiendo a la Iglesia de Ciudad Real.
Y entre el 23 y el 25 de junio tendrá lugar en el Seminario Diocesano de Ciudad Real el segundo retiro EFETA, que se celebra en la diócesis. Organizado por la Delegación de Pastoral Universitaria, está dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años. Para más información se puede escribir al correo electrónico a efetaciudadreal@gmail.com. Comenzará el viernes 23 de junio a las 6 de la tarde y concluirá con la misa del domingo, una Eucaristía que comenzará también a las 6 de la tarde.
Y hoy, 18 de junio, celebramos el Día del Misionero Diocesano con el lema Compartimos la Misión. Un día para recordar a todos los misioneros de nuestra diócesis y dar gracias a Dios por su labor evangelizadora. Son sacerdotes, religiosos, religiosas y seglares nacidos y criados en nuestras comunidades parroquiales y que ahora andan por el mundo anunciando la buena noticia y construyendo el reino de Dios. Y hoy tenemos la suerte de tener en nuestro estudio a Eloisa Muela, misionera, diocesana, seglar en Honduras. Muy buenos días, Elo.
Buenos días, Prado, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros.
Qué suerte que te hayamos pillado estos días sí. Por aquí en el Día del Misionero Diocesano. Pues cuéntanos un poquito, ¿cuánto tiempo llevas en Honduras y qué es lo que haces allí, aparte de anunciar la buena noticia y construir el reino de Dios?
Bueno, pues yo llegué a Honduras con una beca de Diputación de Ciudad Real, con la colaboración de voluntaria con la ONG Solman, y en principio pensaba estar pues 2 meses, ¿no?, para conocer esa realidad que tanto me impresionaba desde aquí. Pero esos 2 meses los fui alargando y al final pues descubrí mi vocación misionera allí y llevo ya 11 años para 12. La verdad es que muy contenta y muy feliz de este cambio inesperado, pero bueno. Hoy lo veíamos, ¿no?, que Dios te llama por tu nombre y el sígueme significa pues dejarlo todo y a la vez ganarlo todo.
¿Y qué es lo que haces allí en Honduras?
Pues en Honduras hacemos un poquito de todo. La misión en la que estoy la fundó el padre Patricio La Rosa, que es un sacerdote diocesano también de la diócesis de Guadix, y él lleva ya 31 años en Honduras. Entonces yo pues me sumé a esa misión que él empezó allí y es un proyecto sobre todo de que intentar que a través de la educación pues la gente pueda salir de la pobreza. Esta manera de salir de la pobreza no solamente estudiando, sino que todos los jóvenes y los niños que están en el proyecto dedican medio tiempo a colaborar, ayudar a otros y medio tiempo se les ayuda a ellos. De esta manera pues se genera ese cambio, ¿no? Porque una persona aprende a matemáticas, aprende español, aprende inglés, aprende todas las materias, ¿no?, para poder salir adelante y a la vez aprende a ayudar, porque la generosidad también hay que aprenderla, ¿no? Si no te enseñan es muy difícil luego ser generoso y ayudar. Entonces en ese proyecto pues es donde estoy. Yo soy arquitecta, entonces también apoyo la parte de la construcción, la parte de cooperación al desarrollo, buscando ayuda, ¿no?, para poder seguir adelante con el proyecto, y acompaño la parte educativa en las escuelas y también la pastoral.
En estos 31 años que lleva el proyecto, aunque tú te incorporaste más tarde, ¿qué cambios habéis podido experimentar o qué cambios veis?
Pues la verdad es que es muy enriquecedor. Esto un poco, padre Patricio dice que es verdad, ¿no?, que es como cuando tienes un hijo y tienes que acompañarle todo el tiempo, no se ve a corto plazo, es una inversión a largo plazo. en el que los jóvenes, los niños empiezan a estudiar, hay que seguir apoyándoles hasta que terminan sus estudios. Algunos de ellos ya incluso con unas becas han podido venir a España a terminar un máster, un posgrado, y eso es una gran satisfacción, ¿no? Se ve a largo plazo, pero es muy importante ver cómo los jóvenes primero se ayudan unos a otros. Cuando uno va aprendiendo, cuando uno va sabiendo hacer algo, lo comparte con los demás. El que sabe matemáticas ayuda al que sabe menos. El que sabe inglés ayuda al que sabe menos. Ya cuando saben un poquito más, ellos son los que gestionan los proyectos. Ellos ya llevan los centros infantiles, llevan las casas de estudiantes, ellos gestionan todos los proyectos. Eso da mucha satisfacción. Y luego ya cuando ya terminan la carrera, finalizan los estudios, pues también obtienen buenos trabajos, salen mejora la calidad de vida de sus familias, de su entorno, y ya pues se sale de esa pobreza que te da en no tener acceso a la educación. Cuando un joven tiene oportunidad, cuando un joven sabe que es valioso, que también que puede ayudar, que aunque no tengas dinero puedes ayudar mucho con tu tiempo y con tus dones, cuando te sientes llamado por tu nombre, pues no puedes evitar ayudar, seguir y mejorar. Y donde estés, tu entorno ya lo cambias.
¿Y de cuántas personas, de cuántos niños estamos hablando que se están beneficiando de este proyecto?
Pues en el proyecto hay 11.000 niños. Algunos están en escuelas que tenemos en el proyecto, ahí hay 5.000. Son escuelas donde se seleccionan a los niños más pobres, son los propios profesores y los jóvenes los que salen a buscar a esos niños, con lo cual son niños pues con muchas dificultades, con muchos problemas, en situación de extrema pobreza, de discapacidad, de desnutrición, y esos son los que elegimos. Allí la escuela pública tiene unos costes bastante elevados, el uniforme, los libros, material, cuotas, no todo el mundo puede acceder a una escuela pública, entonces llega un momento en el que estos niños que no pueden ni siquiera acceder, pues tienen estas escuelas que llevamos allí en Tegucigalpa. Luego también hay otros centros de desarrollo que llamamos, que son centros donde los niños vienen en jornada contraria, reforzamiento escolar, y siempre tienen la comida, desayuno y comida, o comida y merienda. Las escuelas también. La parte nutricional es muy importante, igual que la parte de juego. Y luego están las casas de estudiantes de los jóvenes de la zona rural, que no pueden estudiar en sus comunidades, pues por la pobreza, por la lejanía del centro, y ellos también vienen. Luego están los jóvenes universitarios, que también son jóvenes que son de zona rural o de Tegucigalpa, ellos viven en sus casas, pero vienen todo el día con nosotros, están colaborando mediodía y mediodía estudiando. También están centros infantiles y programas de educación a distancia, ¿no? Y a los niños que están en la escuela pública, pues también se les apoya con este programa de reforzamiento o con becas, que les pueden dar también esos útiles y esos uniformes que les permitan seguir estudiando.
Qué interesante todo lo que nos estás contando. Sí. Y desde la Delegación de Misiones de Ciudad Real supongo que se está apoyando también este proyecto, ¿verdad,
Pelo? Sí, la verdad es que muy contenta, ¿no?, de venir aquí un mes, que vengo siempre a España en esta fecha más o menos, mitad de mayo, mitad de junio, y siempre pues es una alegría poder pues compartir con las personas que quieren saber que existe otra realidad, ¿no?, que no es la que sale en las noticias, pero que esa realidad existe, ¿no?, que el reino es para todos, especialmente para las personas que lo están pasando peor. Entonces, pues dar a conocer en las parroquias, en los colegios, y a toda la gente que quiera saber esta buena noticia, porque muchas veces no lo sabemos, ¿no? En las noticias esto no es lo que se pone. Y cuando hablas de Honduras, pues la mayoría de las veces se hablan cosas negativas, cosas malas, ¿no? Que no es que no pasen, pero que pasan muchas más buenas. Uh-huh. Y lo bueno, pues como que no es noticia. Entonces, qué alegría poder dar este testimonio, ¿no? Y este Día del Misionero Diocesano, de alguna manera, que son todos los días del año, pero como el Día de las Madres, ¿no? Todos los días el Día de la Madre, pero un día como que te lo recuerdan más. Pues que en este día que seamos pues también conscientes de lo importante que es servir y que desde aquí pues también con la oración, también con esa ayuda, con esa posibilidad de abrir los colegios, las parroquias, uh-huh, a las asociaciones, en fin, para dar a conocer el Evangelio, pues esa es una labor muy importante que desde aquí puede hacer, uh-huh, la diócesis.
Pues tal como reza el lema de este año, compartimos la misión contigo en este último sentido que nos estás diciendo, ¿no? Desde nuestras parroquias, desde nuestra oración, desde nuestro donativo. Pues muchísimas gracias, Elo, por haber compartido tu experiencia y tu misión con nosotros en esta mañana del domingo 18 de junio, Día del Misionero Diocesano.
Gracias a vosotros, un placer, feliz día.
Yeah. Estamos ya finalizando el curso y pronto empezará en los distintos centros educativos el periodo de matrícula. Las familias pueden elegir que sus hijos cursen religión en sus centros educativos. Para hablarnos de esta asignatura y de su importancia en la formación integral de la persona, hablamos con el delegado de enseñanza Pablo Rodríguez Cabanillas. Hola Pablo, muy buenos días.
Buenos días.
Ahora que finaliza el curso, ¿podríamos hablar de los datos de la asignatura de religión en nuestra diócesis? ¿Cuántos alumnos la han cursado, Pablo?
Sí, este año un 75% contando los centros concertados y algo más de un 71% contando solamente los centros públicos. Estamos por encima de la media nacional, pues en un 18%.
¿Y ha habido diferencias con respecto a años anteriores?
Bueno, sí hay, porque con la introducción de la nueva ley se nota un poquito el descenso en bachillerato por el tema de la evaluación, fundamentalmente.
Datos que a lo mejor no son tan favorables como en otras veces, Pablo.
Sí, sobre todo en bachillerato, como digo. Pero en la ESO, en infantil y primaria, pues los datos son similares a los del curso anterior. La verdad es que estamos contentos y queremos agradecer a las familias y a los alumnos el que elijan religión, porque todos los años es como un referéndum.
Por lo tanto, en la adversidad pues hemos podido seguir manteniendo las cifras y la matrícula de religión. ¿Y de qué manera la asignatura de religión complementa a las matemáticas, el inglés, la lengua y el resto de asignaturas que se cursan en el currículum?
Pues fundamentalmente aprendiendo a dar sentido a las preguntas fundamentales que el hombre se hace, qué es la vida, qué sentido tiene la vida, también aportando valores, como desde el punto de vista, claro, y desde la antropología cristiana. Por ejemplo, no se puede olvidar la parábola del hijo pródigo y la parábola del buen samaritano. Cualquier persona, la asignatura de religión contribuye también fundamentalmente a la educación integral del alumno, porque no se puede eludir que el hombre tiene una espiritualidad y tiene una dimensión trascendente.
Y hay familias, Pablo, que seguro que nos están escuchando. Seguro que en los próximos días tienen que ya matricular a sus hijos. ¿Qué les dirías a estos padres que pueden elegir la religión para sus hijos?
Pues fundamentalmente que no solamente aprenden religión católica, sino también la aportación de otras religiones. También es fundamental para entender nuestra cultura, el arte, la literatura. Yo creo que eso siempre lo repito. Hace poco celebramos el Corpus y si no entendemos qué celebramos, pues nos perdemos un poco el carácter simbólico de las fiestas, de las celebraciones. Y todo lo que es importante se celebra y se tiene que celebrar y se tiene que entender por qué lo celebramos.
Pues muchísimas gracias, Pablo, y enhorabuena por estos datos que la Diócesis de Ciudad Real va teniendo en la matrícula de la asignatura de religión. Feliz domingo, Pablo.
Feliz domingo, un saludo.
Y hasta aquí el programa de hoy. Volveremos a estar con ustedes, si Dios quiere, en un nuevo programa de Iglesia Noticia el próximo domingo 25 de junio, 12º domingo del tiempo ordinario. Les esperamos. Hasta entonces, feliz semana. Cuídense.
Ta douleur, tu verras, ça ira. Si jamais tu doutes, je te fais la promesse de garder sur ta route les mots, la tendresse. On se perdra, c'est sûr, mais jamais longtemps. On se retrouvera, je suis sûr, comme un jeu d'enfant. On se perdra pour sûr, mais avec le temps, on se donnera, c'est sûr, comme dans nos jeux d'antan. Je suis tombée.